Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Arrancamos con el tercer episodio de Proyecto Juan. Y pues por supuesto, eso es gracias a la emisora Don Juan Lai Radio y a la agencia M de Publicidad. Sin ellos no estaría sucediendo esto. Y por supuesto, gracias a los invitados y a ustedes que se conectan, que deciden compartir este espacio a otras personas, a quienes de pronto ven esto cuando ya ha pasado, también que ven los podcasts. Y también un saludo al programa hermano, que arrancó primero que Proyecto Juan, que es un programa de opinión que se transmite todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Un gran programa que se llama Sin Tacones y Sin Vergüenza. Saludos también para esa audiencia que de pronto estén hoy conectados y por supuesto a sus realizadoras. Así que bienvenidos todos y buenas noches.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
¡Sí, señor!
¿El Sobrinity no dio la talla?
¡Sí, señor!
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
¡Sí, señor!
¡Tranquilo! Llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno.
Es para mí un placer estar contándoles que el invitado es nada más y nada menos que Julián Mayorga, ¿sí? Julián Mayorga de Ibagué, ¿sí? Aunque, bueno, él ha dado muchísimas vueltas. Creo que comenzó a irse, como le pasa a muchísimos artistas grandes que comienzan a irse, como por el lado de Bogotá, después se fue por el sur, después se fue por el norte, bueno. Y hoy es un experimento también para mí porque estoy haciendo esta entrevista con Julián desde... Él está en Madrid, así que vamos a ver cómo nos sale esa entrevista. Y quiero contarles antes de ello una cosa, una anécdota de vida bien interesante, como para contextualizarlos y ya después entrar. Un jovencito con altísimas capacidades, debo decirlo, pero también con sus debilidades, que comenzó a crecer en un barrio muy tranquilo. Después ya de pasado el tiempo decidió salir del pueblo de donde se crió, donde nació. Después entró al ejército y después de estar en el ejército resulta que recibe un disparo, ¿sí? Recibe un disparo y gracias a ese disparo, debo decir gracias, pues recibió una indemnización. Incluso tuvo como mucha pantalla nacional porque el presidente lo felicitó, pues porque era un héroe de guerra y esto. Lo cierto es que les estoy contando un pedazo de la película de Forrest Gump, porque no tiene nada que ver con Julián, sino que es que era para que ustedes se entretuvieran un rato y digan, ay, mire, sí, cuidado, porque no todo lo que sale en la radio, ¿sí? Entonces, para que en la jugada, tienen que estar pendientes acá, pues, de este programa, porque ¿cómo le vamos a hacer? Así que, bueno, menos mal que yo con Juli tengo una confianza enorme como para darme el lujo de comenzar una entrevista hablando de Forrest Gump. Además, porque él diría, pero ¿cómo así que ahí me dieron un tiro? Porque estuve en pantalla nacional. Así que, bueno, ahora sí vamos a saber, mi querido Juli, ¿cómo estás?
¿Qué, parce? ¿Qué más?
¿Bien o no?
¿Todo bien?
Bien, hermano, muchas gracias.
Y yo pensé, primero pensé que estabas hablando de mí, y luego dije, ah, no, está hablando del mismo. Y luego ya el presidente, cuando estuve, dije como, ¿quién? Belisario. Belisario no conmigo, ¿no?
Ojo que yo conocí a Belisario en persona.
¿Qué tal? No, no es cierto.
Sí, fue una experiencia increíble porque...
¿No, de verdad?
Sí, porque el man vino a Ibagué y el día que vino a Ibagué también vino Navarro Wolf. Y entonces, me acuerdo, yo estaba ahí Y yo estaba ahí, y resulta que Navarro estaba al lado mío, y yo no me he dado cuenta. Juan Carlos, mire, el doctor Navarro, yo, ¡ay, doctor! Yo como que me...
Pues, ¿quién todo, te
ay,
dijo?
Doctor, ¡ay, doctor!
¿Belisario?
Que no me di cuenta.
¿Pero quién te dijo?
Y al mal le dio risa, Navarro.
Ah, ¿pero y quién te dijo? Después, ahí está Navarro Wolf. ¿Belisario? No, o...
No, me acuerdo que me dijo, oiga, mire, ¿quién está ahí al lado suyo? Yo, ¡ay, doctor, qué pena! Bueno,
habría sido muy chévere que Belisario Betancourt hubiera dicho, oye, marica, ahí está Navarro Wolf.
Sí, sería bueno que dijera, oye, no te descuides de ese personaje que está ahí a tu lado, que la historia nos ha enseñado. Oye, pero ha arrancado increíble esta entrevista porque me ayuda a hacer la primera pregunta y es, y además me voy a anticipar a todo lo de la infancia, que ahorita de pronto hablamos algo de eso, y es, a ti no te tocó eso del ejército, ¿no?
No.
¿Y eso fue gracias a qué? ¿Al sorteo ese?
No, al chanchullo ese institucionalizado que hubo, que era que, o sea, cuando yo primero que tenía 16 años cuando salí, y creo que no se lo llevaba, ya en ese punto no se llevaban a la gente, sino era mayor de edad.
Ah,
y los que éramos menores, podíamos pagar la libreta, pero eso empezó en mi año. O sea, justo el año anterior era por sorteo. No, y yo no habría servido para eso. O sea, me habrían echado por... No, yo soy muy débil, tengo un cuerpo muy débil.
Pero su merced le pegaba harto al fútbol, era bien mago.
Sí, pero, o sea, bueno, sin ninguna vergüenza, sin ninguna modestia, digo que sí, era buenísimo. O sea, era fantástico, me atrevería a decir, pero como por 3 minutos, una ventana de 3 minutos, y luego era malísimo. De ahí para adelante era como, claro, que tenía tengo un estado físico muy malo. Entonces, 3 minutos era muy como un mago, ¿no? O sea, 3 minutos de Zidane y luego, claro, 50 del Chonto Herrera.
Suéltela. Sí. No, pero con el Chonto no te puedes.
No, sí, es cierto. Perdona, disculpas, quiero disculparme con el Chonto. Si estás escuchando el Chonto.
El Chonto, si estás ahí. Sí. ¿Te imaginas que el Chonto, no, de pronto un amigo, Chonto, hablaron de usted? Ay, es que, no, es como la telepolémica, pero de la radio, pero ellos no saben mucho de fútbol. Aunque sí hubo un momento en que te gustó harto el fútbol.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y entonces resulta que ya cuando uno está de niño, en que le gustan varias cosas a la vez, ¿sí? Que uno se da cuenta que le gustan las chicas o bueno, y que le gusta, digamos, la música o que le gusta el deporte. ¿Tú recuerdas cuáles fueron los primeros contactos con la música y que sentiste como que, uy, esto me gusta harto? ¿Cómo fue?
Pues es que había una... O sea, tiene que ver con la historia de mis hermanas, por un lado. O sea, a ver, por un lado, en mi casa se escuchaba mucha música. Había muchos acetatos de un montón de música y eso tronaba todo el rato en la casa. Y también como era una época que ya es como raro pensar la vida así, pero que no había casi, o sea, televisión, habían los dos canales y no había, en el Topacio no había teléfono ni siquiera. No había teléfono fijo, o sea, no había nada. Y entonces, pues como que uno de verdad se entretenía escuchando, o sea, como de sentarse a poner un disco y de verdad a escucharlo. Entonces yo, o sea, como que eso siempre ha estado ahí, que además es clave, luego a lo mejor hablamos de eso, pero que además luego es clave para lo que yo hago ahora, como también ese contacto como principal, o sea, como no principal, pero ese contacto de esa época con esa música, que es una vaina a la que yo vuelvo, digamos, ahora. Y luego mis hermanas oían un montón de música, y un montón de música que también llegó en parte a través tuyo. Y esa música, entonces era como una vaina que sonaba en la casa todo el día, que yo de hecho pensaba que estaba en la radio. O sea, yo no sabía que era como que mis hermanas ponían eso ellas solo. Entonces yo le preguntaba a mis compañeritos de la escuela urbana mixta El Topacio.
Sí.
Ustedes han escuchado esta canción de El Hada, de El Hada y un Cisne, ¿sabes? Como, y ellos decían, no, o sea, que obvio que no habían escuchado eso. Y yo decía, pero es que suena en la radio todo el día. Pero era porque ahí estaba tronando eso todo el rato. Y entonces yo, y una vaina también que hace mucho mi hermana Ángela, que era meterse al baño a bañarse con música. Como sí. Meter una. Sí, como una grabadora o sea, sí. Lo que sea al baño. Entonces yo también agarré eso y en el baño cantar, como, o sea, como esa idea de cantar, claro. ¿No? De cantar un Fito Páez, uno ahí como claro. A todo pulmón. Y un poco como sintiéndose Fito Páez. Entonces yo sí como que recuerdo esa pulsión siempre de como de jugar eso, hacer, ¿no? Hacer Fito, hacer Charlie, o hacer Silvio, ¿no? Como de estar uno ahí como en el en escena, pues. Y luego en la casa hubo una guitarra en algún momento, alguien me dejó una guitarra y yo creo que por esa época mi hermana también te conoció a ti, tú estabas como dándole clases sí. A ella y entonces yo creo que había una guitarra en la casa y a mí, o sea, yo como que voy a decir naturalmente que no creo que es la palabra correcta, pero como que sentí como una atracción ahí muy natural hacia o sea, como que yo quería hacer eso, o sea, como era como obvio que yo lo que quería era como ir y tocar esa...
Claro. No, yo recuerdo de hecho, y eso a mí me cautivó, porque estaba yo con Ángela y yo dándole clases. Y entonces, no, aquí esto, y tú pues un niño pequeño, ¿sí?
Sí.
Y cuando tú, con tus ojos y tu sonrisa, es así, pero tú te adelantaste, pero yo así, uy, este man es de los buenos. Y yo, ay, sí. Ay, no, pero...
Claro, yo también me acuerdo de ser una mamera, porque claro, tú estarías caminándole a mi hermana y yo, claro, pues era el hermanito chiquito ahí diciendo, yo quiero tocar guitarra y, o sea, como yo quiero hacer esto. Bueno, de hecho, no sé, como que hay una cosa que yo te, que a lo mejor tú no te acuerdas, pero yo ya te la he recordado otras veces, que era que yo te decía, enséñame esa canción, la canción que canta Silvio Rodríguez con la mamá.
Sí.
Y yo como, enséñame eso. Tan, 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 ¿no?
Sí.
Me parece a un tango también.
Sí.
Y yo creo que tú me dijiste, vaya primero y escuche lo que dicen Silvio y la mamá al principio de la canción. Y escríbalo todo y cuando lo tenga se la enseño. Pero era claro, era para sacarme. Era como, claro, le va a caminar a su hermana. Es como, vaya, se aprende eso 2 horas. Y claro, yo fui y lo hice, obvio.
Y lo curioso es que, pues, lógico que Ángela siempre hablaba de ti. No, Juli, está, yo no, es que no me lo imagino. Y ya después recuerdo que nos encontramos en la Universidad del Tolima. Cuando tú, me acuerdo que tocaste, imagínate.
Ella me llevó para que tú me dieras una clase, que tú le cobraste carísimo. Además, yo creo que deberías considerar de lo que te estás ganando aquí con esto de la radio, deberías considerar devolverme esa plata. Con intereses, además.
Bueno, tocaría buscar el recibo, ¿no?
Bueno, no, yo creo que se puede. Yo creo que la ley tiene previsto esto.
Oye, Juli, hay otra cosa, y es que muchas veces dicen, es que eso viene en la sangre. Y resulta que, pues, de repente, como que hay familias muy musicales, ¿sí? Porque pues, tu familia era, mejor dicho... Además, no solo música, sino mucha lectura. Tu papá, amante de la poesía y de los libros. Entonces, como que, claro, tú creces en ese ambiente. Es normal que escuches mucha música, pues también muy elaborada y que te vuelvas también melómano. Pero tú crees que será que sí se puede transmitir genéticamente una condición, porque Ángela es afinada, una condición, o eso realmente es que uno crece en un ambiente musical.
Parce, yo es que no creo en las esencias, o sea, yo creo que, o sea, a ver, yo sí que hay una joda como metafísica que pienso, y es que uno sí tiene como una, o sea, como así como el tigre está hecho para correr y cazar gacelas,
sí,
uno también tiene una joda que lo atrae, o sea, como que no, o sea, como que hay una vaina ahí que lo,
ya, sí.
Lo llaman a uno, entonces, qué sé yo, pues... O sea, como que es innegable que Maradona nació para esa mierda que hizo toda la vida.
Claro, claro.
O sea, como que nadie puede decir, como, a lo mejor Maradona desvió el camino y puede haber sido un gran notario. ¿No? Como que, a nadie, o sea, como que, no, no.
Claro, claro.
este man claramente nació para hacer esta vaina. Entonces, pero...
Muy importante hacer un saludo a todos los notarios.
Que sí, a los notarios que están escuchando. Sí, que no es en detrimento. Este ejemplo no es en detrimento del gremio de notarios. Que lo...
Listo, ya quedamos.
Sí, quedamos. Menos mal. No, porque el notario tiene mucho poder. El notario es una persona poderosa. Mucha plata. Bueno, y entonces yo no creo en las esencias. O sea, yo no creo como que... No sé, me estoy contradiciendo, pero sí, o sea, como que... yo no creo que eso sea una cosa que se pasa como genéticamente. Lo que pasa es que la educación, o sea, lo que uno ve, el cerebro es una máquina muy berraca. Entonces,
claro.
Como que puede ser que a uno le estén enseñando, mire, usted tiene que gustar esta música, por ejemplo, ¿no? Ponerle, no sé, Mozart, no sé, la gente que es pedante y pendeja, le quiere poner Mozart a los niños, ¿sí? Entonces,
sí.
Pero si todo el día en la radio truena, o en la buseta, o en lo que sea, truena una ranchera, pues el cerebro va a chupar también la ranchera. Entonces si uno está en una casa donde todo el tiempo, claro, le están tirando una música, digamos, armónicamente más compleja, bueno, que eso no importa, ¿no? Pero, o sea, no mejor ni peor, pero más compleja o más enrevesado, lo que sea, pues algo de eso se tiene que pegar, o sea, es que inevitablemente.
Claro. Y bueno, ya, entonces tú eras un niño bastante inusual. Y ya cuando ibas al colegio, ¿llegaste a tocar en el colegio? ¿O cómo era esos niños que escuchaban, bueno, que podían estar escuchando ellos? Lamento Boliviano.
No, yo creo que ni siquiera. No, yo creo que ni siquiera.
Vargas, no sé.
Sí, yo creo que más, era más, sí, lo que sonaba en la radio, que era música tropical.
Sí.
Y, o sea, eso, bueno, vallenato, por ejemplo, como el vallenato ese de los 90, o sea, como, no sé, cuando estaba de moda, Otto Serger, que sonaba todo el rato en la buseta,
sí,
como que era imposible no aprender, o sea, ¿no? Como que uno pone señora hoy y claro, todo el mundo, claro, puede cantar eso, porque es como, claro, eso estaba sonando todo el rato.
Sí.
Pero
¿cómo era la convivencia ahí musical? No, si pues, la hubo.
No, man, pues yo estaba solo en eso. Porque,
¿En qué colegio? Para que le cuentes a quienes, sí, están conociéndote.
Yo salí, el bachillerato lo hice en San Simón.
Sí.
Y entré por Palanca.
Sí.
Oye, porque dimos una plata larga, se me fue una plata larga. No, que vaya, yo no sé, no, yo creo que entré por examen. Sí,
claro, no cualquiera, estamos hablando de San Simón.
Claro.
Pero de paso sí, un saludo a todos los...
A la gente de San Simón, y también un saludo a San Simón, o sea, al Santo.
Sí, San Simón, al Santo, claro. Es importante.
Porque... En una columna un montón de tiempo, y como, bueno, también darle crédito, no le quitemos esa vaina al man.
Es importante.
Y entonces, pero yo, y la primaria la hice eso, en la escuela urbana mixta El Topacio,
sí,
orgullosamente. Y pero no, eso era una soledad, o sea, en eso sí, una soledad muy berraca, que además yo luego me di cuenta cuando me fui a vivir para Bogotá, que allá la gente, o sea, como que, por ejemplo, mis amigos con los que, de mi edad, con los que empecé a tocar y eso, ya ellos sí que compartían, ya tenían un grupo de amigos donde todos escuchaban más o menos la misma música y eso, que yo como, sí, que envidiaba mucho eso. Yo soy muy envidioso, claro, muy envidioso, y eso es una de las cosas que siempre he envidiado. Pero bueno, tampoco no era, o sea, tampoco no es que sea, o sea, digo una soledad como por usar una palabra, tampoco no era, no, no era nada... Como, o sea, tampoco no era duro ni nada, sino que
no había con quién
compartir eso.
Mira, yo tengo un recuerdo contigo, creo que fue la primera vez que tocamos en un escenario juntos, y fue para un Guinness Record que se hizo.
¿Estabas ahí?
Yo estaba ahí al lado.
No jodas.
Y entonces, sí, nos encontramos y, ay, tú también. Es que resulta que no me acuerdo cuántos años hace que se hizo la invitación a que todos los músicos de Ibai, sí, llevaran una guitarra, sí, y que todos tocaran, no me acuerdo, creo que era el Bunde,
sí,
para pasar el récord de la mayor cantidad de músicos tocando una obra,
sí,
No me acuerdo si cumplimos.
Yo creo que sí.
Creo que sí. Bueno, ya después salen otros Guinness y yo me acuerdo, yo digo, ay, vea, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no meten eso en los libros de historia de por qué?
Claro.
De por qué
yo fui ahí con el grupo de Chucho Brochero, que era mi profesor de guitarra en la escuela del conservatorio.
Ah.
Sí, Chucho, que yo le tengo muchísimo cariño, que él fue el que me enseñó, pues, como los primeros claro. acordes y eso, me los enseñó él, entonces yo le tengo mucho aprecio.
Claro, Juli, y si digamos, hacemos este tipo de análisis, uh-huh. si vamos a ese Juli de los 12 años, donde te dicen que quieres ser de grande, pero te dijera, mire, venimos del futuro sí. a decirte que este es Julián Mayorga. Esa es la vida que lleva Julián Mayorga.
Sí.
¿Qué diría Julián el niño de ver ese Julián?
O sea, yo no sé, pero, o sea, no sé bien qué diría, o sea, ese, pero yo creo que estaría muy contento.
Ah,
o sea, muy feliz, o sea, yo porque es como, o sea, porque primero que yo... Inclusive, cuando salí del colegio, yo no pensaba dedicarme a la música. Yo iba a estudiar otra vaina. Y mi mamá me dijo, o sea, como que hice un trabajo, trabajé en una vaina ahí de mecanógrafo en una oficina. Trabajé como una semana. Sí. Y ha sido, creo que, mi primer y único trabajo de oficina en la vida. Y mi mamá... Yo me gané una plata, no sé, 30 mil, sí. 20 mil pesos, o sea, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Y mi mamá, yo dije, me voy a comprar unas cuerdas para la guitarra. Y mi mamá me dijo, o sea, como que mi mamá le hizo clic y dijo, usted, como déjese de pendejadas y estudie música. O sea, como que ya me lo puso claro, porque yo iba a estudiar como ingeniería electrónica.
Pero hay otra charla muy parecida y que apunta a la misma y que a mí me encantó. Mm. Porque resulta que cuando yo me gradué de economista, tú, pues, obviamente estuviste ahí en la celebración en el barrio Villa Marina. Y entonces tú ya estabas yéndote por el lado de la filosofía en la Nacional. Y le contaste a mi padre. Y mi padre dijo, pues, a mí me hubiera gustado que Juancho estudiara música.
Ya. Yeah.
¿Te acuerdas? Tú me decías, Juan, voy a estudiar. Pero claro que tú ya lo tenías.
Sí, sí, ya tenía. Sí, es como de querer... También pues porque como hay como ese miedo de que estudiar eso no sirve para nada, o sea, de que no, sí, uno no va a conseguir camello y todo eso, pues uno siempre tiene ahí como los reparos. Pero no, yo ahí, o sea, cuando mi mamá me dijo eso, ahí fue cuando me fui para Bogotá.
Sí,
y,
sí.
Pero volviendo a lo del niño de 12 años, o sea, eso como que de repente hacer vida, o sea, como poder vivir, o sea, pagar el arriendo de hacer sí, música sí. y estar como dedicado a eso todo el día, o sea, como pensar, vivir la vida, pensar, ¿sabes? Despertarme a pensar en eso y hacer discos. O sea, por ejemplo, hacer discos, parce, que sí, era loquísimo sí. pensar uno, ¿no? O sea, en los noventas, pensar es. Que uno va a estar haciendo discos. Es como, o sea, tú me acuerdo, o sea, saqué un disco, era como...
Claro, claro.
Que o sea, ¿no? Yo me acuerdo los casetes que tú grababas con Andrés, y eso era cuando Andrés Correa, con el que tuviste tu segundo programa, cuando Andrés Correa y tú hicieron ese casete que está como dibujados ustedes dos ¿no? en una puerta con portadita y todo, y sí. eso estaba en mi casa, cuando tú fuiste con Andrés allá a la casa, para mí era como si hubiera dos estrellas, o sea, como dos personalidades ahí en la casa, porque era como es una gente que hizo esto, que hizo este casete, yeah. y que o sea, yo también escuchaba a Spinetta y Charlie y todo eso también en un casete, exactamente igual que lo que como cuando escuchaba a Andrés o a ti cantando en eso, entonces era como exactamente yeah. lo mismo, es como si hubieran venido Charlie García o Fito Páez a la casa.
Y probablemente, Juli, esa fascinación. Sí, o sea, otra persona diría, grabaron, ¿sí? Pero esa fascinación por esa impresión, ¿no? Uh-huh. Puede ser el combustible para que alguien diga, me voy por ahí, meto la cabeza y por ahí la saco, o es más trabajo que fascinación, ¿cómo crees que no. va esa ecuación ahí?
Yo creo que tiene que haber de ambas. Mira, yo siempre pienso, a mí como que yo siempre sueño, o sea, mi gran sueño es muy loco, parce, porque cuando uno está allá, uno dice, ojalá yo pudiera tocar en yo no sé dónde, ¿no?
Sí.
Y yo, por ejemplo, hace 2 años toqué en Islandia, que es como lo más opuesto de tocar en Ibagué, me parece a mí, en la vida. Es como un lugar opuesto para tocar de Ibagué es Reykjavik. A ver, yo lo único que pensaba era, o sea, inclusive estando ahí, yo decía, Ibagué es más bonito que esto. O sea, el Tolima es más chévere que esta vaina. Pero no es como de, mi patria ni nada de eso, que tú sabes que yo no tengo tanto ese rollo. Sino que como que sí hay una, eso que tú dices, esa fascinación es una droga muy bonita, es como una vaina a la que uno siempre quiere volver. Yo siempre lo que quiero es volver a esa fascinación de cuando era niño, de escuchar un tema y eso. Entonces sí, yo creo que esa vaina sí es el inicio de todo. Y te decía esto porque yo, como que mi sueño, digamos, entre comillas, ¿no? Es como ir a tocar a San Simón, como a un curso, y tocar para los chicos y hacer loops y que los chicos vean que hay esto. Porque yo decía, si yo hubiera visto que alguien hacía esto cuando yo tenía esa edad, yo me habría vuelto loquísimo. O sea, como que magia, ¿qué magia negra es esta? Como que locura es esto, que alguien use un computador para esta vaina o un pedal o lo que sea. Entonces es, o sea, obviamente con solo eso no se llega tampoco a ningún lado. En general, con solo ilusión y eso, no llega a ningún lado, pero sí, esa vaina es todo, o sea, esa vaina es todo, y eso también se nota, yo pienso, se nota, o a mí me parece que se nota en la música, cuando la gente está ilusionada con la música, cuando no está como carajeando con ¿sabes? O sea, con los likes y con sino como emocionada por salir a cantar, emocionada por ganarse la vida también, cuando está por ganar plata, pero ganarse la vida haciendo esa vaina y emocionada por la materia de la que está hecha la música. Eso, en esa vaina se tiene que traspasar en lo que uno hace, porque es como una silla de un man que se la trabaja muchísimo. Es como, esa vaina se nota, se ve ahí que está el cariño y la ilusión.
Uh-huh. Sí. Oye, Juli, bueno, sí, tú me acabas de acercar en la cuenta, ya son 3 programas. Y pues a todos los invitados les he pedido que, como en ese análisis como retrospectivo, nos recomienden esas canciones que llegaron en algún momento de la vida y que uno dice, eso hace parte del top 5, digamos, de las canciones. ¿Qué canción ahorita que tú me puedas decir que para que nuestros oyentes, no de las que tú has escrito, que también ahorita le vamos a dedicar tiempo a eso, sino de esas canciones que escuchaste que nos quieras compartir?
Sí, pero mira, cuando hablamos de esto, inicialmente yo como que pensaba yo decía, uy, qué música, ¿no? Como la música que más me gusta, ¿no? Como eso, ¿no? Esa ilusión. Pero es difícil como retrotraerse, o sea, como pensar eso, o sea, pensar solamente un número de canciones como tan representativa, ¿no? Pero mira, hay un tema que es un tema al que volví ahora, que me toca mucho como a muchos niveles, sobre todo emocionalmente, eso me parece increíble. Es un tema de Daniel Santos. Es una en realidad es una canción de Don Pedro Flores, cantada por Daniel Santos, y que se llama Despedida, que es un tema que el man está diciendo que se va para la guerra. No es como la época en la que Puerto Rico, no sé si está como Puerto Rico es colonia gringa, yo creo que
yo creo que
se está refiriendo como a Vietnam o algo así, bueno, no sé. Alguna guerra de mitad del siglo XX. Y además está diciendo que se va a ir para la guerra y que quién va a cuidar de su madre y que quién va a cuidar de él cuando él vuelva y su madre se haya muerto, ¿no? Y cuando uno está lejos es como, o sea, oír esa vaina es como, puta, esto es, o sea, es como una vaina muy real. Pero además, es como que a mí, de un lado, o sea, es una vaina que yo oigo hoy y como que me ata como a mí, sobre todo a mis cuchos, o sea, como me hace pensar en como, sí, mis cuchos se hacen viejos y quién me va a consolar cuando se mueran, ¿no? Y quién... Pero también es una música que sonaba en esos vinilos que te digo que había en la casa, que de hecho yo tengo ese vinilo acá, me lo traje cuando la autora... En un vinilo de la Sonora Matancera, así que compilaba varios de los cantantes y estaba esa canción. Entonces es como que es una canción de mi primera etapa de escucha, y de mi etapa actual de escuchar. Yo una canción que en mi casa suena una vez por semana, al menos, y que sonaba entonces una vez por semana.
Y siempre dicen que uno siempre escucha música pues de gente mucho más vieja que uno, pero Daniel Santos realmente es mucho más viejo de lo que uno esperaría que uno dijera. No, Julián es, podría decir, los Beatles o Bob Dylan. No, incluso Bob Dylan está un poco para atrás. Bueno, entonces, pues sí, qué bonito. Entonces, aquí aprovechar para poner un pedazo de esa maravillosa canción de Daniel Santos, que yo creo que muchos de los seguidores de Julián no esperarían, y quién sabe cuántos la conozcan, así que vamos a escuchar un poco de la canción, la versión de Daniel Santos de Despedida, acá en Don Juan de la...
Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre madrecita, que es tan vieja, tiene en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá.
Bueno, ahí...
¿Quién me le rezará?
Esto es una canción total. Imagínate que... Yo, esta pregunta te la hago a ti, para que me digas qué te parece mi propuesta. Yo quiero que a veces cuando suene la canción, yo diga, ¡Proyecto Juan se metió! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa iniciativa?
Sí, me parece muy bien, muy bien. Posicionamiento, ante todo, posicionamiento. Posicionamiento de marca.
Sí, pero pues claro que claramente yo no podría decir Proyecto Juan se metió, sino Don Juan Live Radio, ¿no? Pero voy a trabajar en eso, a ver si ellos me dejan decir eso. Aunque eso sería contraproducente, porque la gente diría, ay no, ese es el de Olímpica, y entonces cambian la emisora y se pasan a Olímpica, y mire cómo esto es una emisora que está por encima del bien y del mal, porque yo puedo decir Olímpica Estéreo, y la gente no pasa nada, ¿qué va a pasar? No, ya se va a ir a escuchar la Olímpica. Oh, qué bien, si acá con nosotros, de nuevo recordarles que Proyecto
No, Juan, no, a ver, el que, perdón por interrumpirte, el que por escuchar que alguien dice Olímpica, se va para Olímpica, que se vaya para Olímpica. No lo queremos acá. Si es tan débil, si tiene el corazón tan débil, como para oír la palabra Olímpica. Entonces, si yo de repente digo... Ah, ella es ganadora de medalla olímpica, entonces se va a escuchar.
De pronto
olímpica,
sí.
Ya. No lo queremos en Proyecto Juan.
Son de sentimientos muy distraídos, quien de pronto invitan.
Mentira,
bueno, sí, Juli, ¿cuál es la otra canción? Otra canción, así que nos estamos en el Juli DJ, compositor
la de, DJ. La de Tom C, puede ser.
Ah, la de los ojos.
Sí, se llama Todos os Olhos. Sí, Todos los Ojos. Esto, parce, es que Tom C es una... Uf, es demasiado chévere. A ver, yo había pensado, o sea, como que yo también me crié mucho oyendo mucha música brasilera. O sea, como Caetano y Gilberto Gil y tal, y Chico Barque y eso. Que además llegó como por lados diferentes, que eso fue chévere. Como que por un lado llegaron unas cosas y, ¿no? Mi hermana Gina, mi hermana mayor, yo recuerdo, ella tenía un no sé si era un CD en esa época, a lo mejor no, un casete, yo creo, de Chico Barque, el de Chico Barque en español, y eso sonaba un montonazo. Y entonces yo como que, yo dije como severo lo de Chico Barque, pero Tom C me parecía como una, o sea, es una figura más sugerente también, como para lo que yo hago, porque es como una, es un man que trabajó en una gasolinera hasta hace 10 años, completamente desconocido en el resto del mundo, y olvidado por Brasil, o sea, como por la música, como por el movimiento de la música popular brasilera, porque claro, como que hay como los grandes exponentes, ¿no? O sea, Gal Costa, María sí, Bethania, sí. Caetano, Chico Barque, Yaván, toda esta gente, sí. Y el man como medio olvidado. El man de los Talking Heads, de David Byrne, el man se encontró un disco de Tom C en una tienda en Japón, sí. Y se lo compró sin saber qué era, y lo escuchó y se volvió loco, dijo, voy a sacarlo, y Tom C volvió. Tom C estaba a punto de vender su casa, o la habían vendido, y se iba a retirar de la música, y de repente recibió una llamada, es como de película, parce, de repente recibió una llamada de David Byrne diciendo, ¿qué hubo, hermano? Como yo quiero volver a sacar toda su discografía y a ponerlo a girar por todo el mundo. Y el man volvió a subir. Y es porque es una música que a mí me... O sea, lo que más me gusta y que es como una de mis metas, es que es una música como que yo encuentro muy hermosa, sí. Pero también es como muy... como arriesgada. O sea, como que el man está al borde de la fealdad casi.
Ya.
A mí esa vaina me... No, lo que hablábamos antes de como de las ilusiones, a mí eso me ilusiona, que es como mirar el abismo de la canción, ¿no? Como si esto es bello, yo puedo hacer música bella, pero esto también puede ser... O sea, si doy un pasito para allá, esto se hace insoportable, ¿no?
Pero ¿será que...? Bueno, es que a mí me queda esa duda. Porque yo considero que todos los músicos... lo hacen lo mejor posible, ¿sí? Mm. O sea, que cuando alguien le está cantando a uno, le estás tratando de que suene lo mejor posible, ¿sí? Entonces, uno dice, uy, pero en serio, tal música que a uno no le gusta, y dice, pero sí, claro, ellos la disfrutan mucho. De hecho, recuerdo que un señor de música popular, creo que se llama, bueno, no me acuerdo, el man le decía, bueno, ¿y usted qué opina de que la gente, de que los niños canten sus letras? Ay, ¿cómo se llama este? Es uno de los famosos de la música popular. Bueno, y entonces el man dijo, pues es que lo que pasa es que los niños solo escuchan música. Y ellos eso les gusta, y entonces la canción, ellos no están analizando que traicioné y que no sé qué. Y seguramente a nosotros de niños también escuchamos muchas letras, digamos yo con Silvio, pues hay unas canciones que todavía me toca como ponerles más cuidado, ¿sí?
Sí, sí.
Pero digamos en ese caso de este artista que estás mencionando, que él hay un riesgo, digamos, estético, pero realmente él escuchando eso le gusta, ¿cierto?
Claro, es que yo creo que, parce, yo veo esto, que esto lo hemos hablado tú y yo antes, yo veo hacer música es como otro oficio, es como un carpintero. Entonces yo siempre digo lo del carpintero, que a mí me gusta, porque además es muy bíblico. Y a mí me gusta todo lo bíblico. Y entonces, y el man hay una vaina muy chévere, y es que, o sea, es como, hay carpinteros que hacen sillas con cuatro patas. Yeah. Y eso no está mal, eso no es mejor, eso no es peor, son sillas estables, uno se puede sentar, poner el culo tranquilamente ahí encima, tal. Sí. Pero hay gente que quiere hacer sillas con tres patas y ver qué pasa. Y hay gente que está entusiasmada con esa cosa también. Como de, yo quiero hacer una que tenga tres patas. ¿Por qué? Pues no, pues porque yo quiero saber qué pasa si en vez de cuatro pongo tres. Pero yo no, yo son, o sea, y yo creo que también una vaina como de la música experimental es un término que está muy manoseado y que uno ya no ni siquiera sabe qué quiere decir. Pero digamos, de la gente que está experimentando, es que de verdad uno no sabe bien qué es lo que va a salir al otro lado. Entonces uno dice, pues yo hago esta silla y a ver quién puede poner el culo ahí. A lo mejor a lo mejor uno, y a lo mejor uno se sienta y se cae uno mismo, y a lo mejor a uno también termina no gustándole después, pero
esa persona que hizo esa silla, tal como ese músico, lo hizo realmente no con el ánimo de romper a nadie, sino que es que dio lo mejor de sí, ¿cierto?
Sí, seguramente, y seguramente habrá algunos que sí quieran romper, o sea, que sí quieran hacer una silla con puntillas de para afuera, ¿sí me entiendes? Porque, yo lo que creo es que no hay como una universalidad hay gente que hace la música de esta forma, hay gente que, yo también pienso, hay gente que a lo mejor no hace ni siquiera lo mejor que podría hacer. Yo de verdad creo que hay gente que no, como todo el mundo, como lo que hablábamos antes, lo que te decía antes de que es como otro trabajo, hay gente que uno se da cuenta que no hace su trabajo porque no le gusta en realidad, porque a lo mejor tiene que hacerlo pero no es lo que le gusta, porque a lo mejor necesita la plata pero no es lo que realmente, no sé, ¿me entiendes? O sea, por lo que sea. Y yo no estoy para juzgar la gente. Todo bien, el que quiera hacer música floja y le guste hacer, que inclusive a él mismo le parezca floja, todo bien. Y el que haga música floja poniendo todo de sí, pues también, pues más chévere. A mí me entusiasma más eso, obviamente.
Eso, claro.
Sí, a mí eso me parece más, y sin importar si... Sí, eso sí es tal. Y bueno, pero también lo otro, Panchito, es que uno también lo que, o sea, que a veces uno sí quiere hacer cosas para rayarle el coco a otra gente. Y a lo mejor también la meta estética de uno en ciertos momentos es eso. Es como, no, yo a lo mejor no quiero que esto sea bonito o hermoso ni siquiera, sino que esto lo ponga uno en jaque, ¿no? O sea, como que pongan jaque a alguien. Y yo creo que eso es lo más difícil, como de hacer las paces a veces uno. Yo siento que la gente tiene ese rollo conmigo, como que como si este man hacía esta música antes, ¿no? O sea, yo oigo, por ejemplo, sí, no sé, hay gente que me dice, ¿por qué no vuelve a hacer como antes? A mí lo que me gustaba era lo de antes. Digo, pues sí, pero yo eso ya lo hice. Yo quiero probar otra cosa. Yo ya hice arepas con esa forma. Yo quiero hacer arepas de esta otra forma. ¿Y qué pasa? O sea, como... No, pero es como... Es porque estoy tan entusiasmado con el quehacer mismo que yo quiero explorarlo lo más que pueda. Bueno, chicos.
Lo que sí es que esta introducción, pues a todos nuestros oyentes dirán, pero entonces ya déjenos saber cómo es que escribía ese man. Sí. Entonces vamos a pedirle a nuestro genio de la consola que nos apoye aquí en Don Juan Live Radio para que nos deje escuchar esa canción solo.
De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou inocente.
Sabrosísimo eso.
Parce, y es que dime si no parece que el man estuviera de fiesta.
Sí, por eso.
Pasándosela bueno.
Sí.
MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, Juli, haciendo un cambio, bueno, es que además se nos pasa el tiempo, increíble, ya son las 7:44. Tú, bueno, vas, estudias en Bogotá, o sea, comienzas a convivir con la cultura rola, después te vas a estudiar a Córdoba, ¿no?
Sí.
Y ahí comienzas a experimentar otras cosas, otras culturas, y terminas en Madrid.
Sí.
Y pues me parece que es como lógico que la música siga... como cambiando y evolucionando.
Sí.
¿Qué canción de las tuyas? Porque algunos es posible, porque son los oyentes de la emisora, de pronto dirán, pero Julián Mayorga me suena, ¿sí? Pero que de pronto no han escuchado. ¿Con qué canción podemos mostrarles tu trabajo a nuestros oyentes y, por supuesto, a todos los seguidores de Julio?
Pues a ver, hay una que es de un EP que saqué ahora arrancando el año y que se llama La gente que yo conocía, todas están muriendo. Y es como un soncito, un son vallenato ahí. Bueno, yo creo que tiene como cosas de antes, ¿no? Como la guitarra, sí.
Sí, sí.
De alguna forma como que yo exploro ahí como esa cosa vieja, ese, ¿no? Como esa cosa de como yo hacía música antes, como con guitarra, la vieja usanza. Y también tiene como, pero también es, ¿no? Tiene como una rareza más de lo que hago ahora, como más similar. Yo siento que es como una, sí, yo estaba como intentando ver como ahí entre medias qué tanto podía, ¿no? Como ahí entre, justo entre la barrera, por seguir con las metáforas futboleras del inicio.
Ok, entonces, la gente que yo conocía se está muriendo. Vamos a escuchar esa canción. Para todas las personas, este sonido es súper nuevo. En algunos medios, cuando escucho que te presentan, sobre todo en España, que he visto las cosas que haces. Hace poco vi uno que hicieron que se llama como Casa Américas, que casualmente estabas tú, estaban los pelados de Morat y estaba Jonah Camacho, que también es un talento de acá de la ciudad. Y bueno, pues la gente está como escuchando esto así, entonces lo mencionan como psicodelia, ¿no? Y mencionan, y también hablan mucho de la poesía tuya. ¿Qué tanto influyó pues el claro amor que tiene tu padre por la poesía? Porque pues, yo me acuerdo que incluso tú y yo tocamos en el lanzamiento de un
papá
en Ladrillo Chandía.
Es verdad, con el maestro Jerónimo Cabezas. Un saludo para el maestro Jerónimo Cabezas.
Ah, caramba.
¿Y qué me preguntaste?
Lo de la
poesía, ¿no?
Sí.
Ah, no, pues sí, un montón, pero yo creo que más eso, más así como por ósmosis, ¿no? Yo creo que, o sea, eso como de estar rodeado, pues eso, como de libros y tal, pues como que uno va pillando eso. Y yo, ya te digo, yo es que mi entusiasmo es como por torcerle el cuello a los lenguajes. A mí eso es lo que me ilusiona. Entonces es como, yo pienso que es como una plastilina y es como que yo digo, como a ver cómo puedo hacer la cosa más demente con esto. Y a mí eso me entusiasma mucho. Y la poesía pues es un juego de eso, es como jugar con el lenguaje y como y con el lenguaje, pero tampoco no solo, o sea, es como con el lenguaje, pero una cosa que también trasciende el lenguaje, ¿no? Como que esto, que está como tocando el espíritu humano. Pero por ejemplo, eso, yo por ejemplo, o sea, digamos, por mi papá sí que llega mucho de eso, pero también por la música que se oía, o sea, sobre todo por el Flaco Spinetta, o sea, como que eso para mí es, eso es como el gran referente de como de una persona que escribe canciones, es para mí es ese man, que es como, y que es una vaina ahí toda enrevesada y, sí, y como, sí, no sé, rara, pero es que rara ni siquiera la palabra, es como una vaina tan, ¿no? Como compleja y a la vez, no sé si sea así compleja, pero también eso, como enrevesada, es una cosa como enrevesada y a mí eso me parece, eso es como que me parece mágico, o sea, me parece increíble.
Julio, otra cosa es que, pues, tú has hecho, o sea, yo me acuerdo incluso cuando me dijiste por Messenger, por MSN, ¿cómo se llamaba eso? Cuando Messenger no era de Facebook.
Sí, o sea, MSN puede ser, sí.
Tú me decías, mira, es que esto es lo que estoy pensando hacer ahora, entonces me mandabas como un riff, pero súper corto, y después lo iba metiendo, y yo después, muchos años después, te veo haciendo otras cosas. O sea, tú esto lo vienes trabajando desde hace mucho. Digamos, quien mira tus letras, quien mira incluso los títulos de tus canciones, has puesto a los españoles a preguntarse qué es Rovira.
Parce, yo justo te iba a decir eso ahora cuando estábamos oyendo la canción anterior. Sí. Hay una vaina en literatura que dicen que es el lector ideal, ¿no? Que es como que el escritor escribe pensando en quién lo va a leer, ¿no? Y ese lector ideal es una persona que conoce todas las... como todas las referencias y todos los giros del lenguaje de ese escritor. Mi referente ideal es la gente de Ibagué, que es, yo sé que no parece, pero yo, por ejemplo, yo digo, en esa canción que oímos antes, hay una frase, que es que ahorita cuando sonó pensé en decírtelo, que dice, de los palos cuelgan cruces, deudas, guayos y alquitrán. Y yo estoy hablando de los palos que hay por la carrera quinta cuando uno baja, que están como llenos de grasa, Y como esa canción habla sobre la muerte, entonces yo digo lo de que cuelgan guayos, por decir de cuando uno cuelga los guayos, que se muere, ¿sí o qué?
Claro.
Entonces, pero eso un español no entiende qué es colgar los guayos. Claro, y esa figura que yo tengo en la cabeza es la de la carrera quinta, la de bajando ahí por San Simón, justamente. Sí, ¿sabes? Sí. Que están esos, o por los arrayanes, que están esos palos que tienen como esas raíces que le cuelgan. Y entonces, claro, es un rollo porque eso es como enrevesado, pero a la vez el que tiene la, o quienes tendrían la llave para descifrar eso, es la gente. En la gente de ahí, de Ibagué.
Es que en tus títulos, en el último trabajo, o sea, eso, quien lee todos esos títulos, pues yo decía, pero esto es súper de acá. Pero muy interesante. Sí, además que ellos sí, en esa música que tú estás haciendo, que ahorita hablábamos del trópico, que se siente mucho, ¿sí? Entonces, la pregunta que cualquiera se diría, porque ahorita, pues para contarles a muchos, eso del género, está desapareciendo un poco, sí, es como el hacedor de canciones, el music maker. Entonces, como que, pero si tú necesitas, pues no por encasillarlo, sino como por definirlo, ¿cómo dirías de qué se trata?
Pues es, cuando a mí me preguntan, yo digo que yo lo que quiero hacer es música popular tropical. O sea, yo quiero hacer música popular, pero es que, claro, eso no cuadra, porque música popular es Pibe Bueno. Claro, porque ese man, primero que todo, porque el man sí es popular. Y porque el man está haciendo ahí la ranch, o sea, la ranch. Bueno, yo no sé, cómo, cuando yo estaba en Colombia, que es la última vez que lo escuché, pues era como la, ¿no? El corrido ahí duro. Entonces, y yo sé que yo no estoy haciendo, o sea, yo tampoco, no, esto no es lo que quiero hacer. Pero esa música, esa canción que oímos de Daniel Santos, esa es mi meta real, yo sé lo que quiero hacer. Lo que pasa es que en el camino de eso, yo, pues claro, yo uso un sintetizador, entonces también yo no solo quiero hacer eso, sino que yo también eso, quiero torcerle el pescuezo al lenguaje, ¿no? Lo que te estaba diciendo antes. Sí. Entonces sí, a mí me sale decir eso, que es música, también música tradicional, pero nueva música tradicional, nueva, no sé, parce, es jodido. A mí me cuesta también un montón, yo mismo tampoco. No sé bien cómo decirlo sin pillarme los dedos, porque... Por un lado, yo lo que te digo, yo te digo música tradicional. Y claro, alguien dirá, ¿qué música tradicional va a ser eso?
Claro, claro, es que esto es...
¿No? Y, pero bueno, pues que se jodan, ¿qué le voy a hacer?
Julio, otra cosa que es súper importante, sobre todo lo digo para nuestros oyentes que de pronto no han escuchado, no hayan visto, porque Julián Mayorga, el proyecto de Julián Mayorga es muy interesante porque es un proyecto audiovisual. ¿Sí? Tú comenzaste a trabajar esto de los dibujos, del trabajo audiovisual ya hace bastante tiempo.
Sí.
Y has también desarrollado toda una impronta con tu trabajo bastante intensa. Sí.
Sí.
¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues eso yo creo que tiene que ver como con el síndrome del cantautor del siglo XXI, que es como que uno tiene que hacer todo, por un lado.
Claro.
Entonces es como que había que hacer las portadas, había que hacer los póster, había que usar ¿no? Como absolutamente todo. Y luego, por otro lado, es como, pues... Entonces, claro, yo arranco a hacer eso y luego yo lo que quería hacer era animaciones. Entonces yo empecé a hacer animación tradicional, así como cuadro a cuadro, dibujando con una lucecita debajo. Y luego eso pues va a dar en que, pues eso sí, como que lo seguí haciendo y lo seguí haciendo y me di cuenta que ahí había como otro lenguaje, otro lenguaje en el que yo también podía como meter la mano. Entonces como, pues mira, aquí hay otra vaina en la que yo puedo hacer y
de esa manera, porque además en Madrid has trabajado ya como enseñando en eso, haciendo producciones para otras personas, y aún como instrumentista, pues ya el tiempo nos está agarrando, mejor dicho.
Sí, lo sé.
Pero es que ha estado muy buena la charla, Juli, muchas gracias.
No, gracias.
Pero me acuerdo cuando la de Cristina y los Subterráneos, te quería como guitarrista.
Sí, no fue exactamente... No fue exactamente así, pero era como que me habían recomendado una amiga, tenemos a una amiga en común, y mi amiga le dijo como, mira, este man, porque su guitarrista estaba de baja por maternidad, entonces como necesitan un guitarrista, pero bueno, eso al final no salió. Sí, he tenido ahí como guiñitos con otra gente y tal, pero...
Pero brutales.
Sí, chévere.
Cuando fue a verte Jorge Drexler, para mí eso es como una película, así como que... De repente uno que vio en el escenario, siguió a determinado artista.
Sí, pues,
yo veía a Drexler
no, analizando también.
Su forma de tocar la guitarra.
Sí. No, para mí también.
Estuviste en ese concierto con él, representando, Lo cierto, Juli, es que, bueno, el tiempo nos acaba. Yo quisiera que tú le dijeras a la gente dónde pueden ver tus videos, dónde te pueden seguir, tus canales, tus redes, antes de despedirnos, y con cuál canción despedirnos. Entonces,
pues a ver.
¿Dónde te podemos encontrar?
Sí, a ver, súper fácil. Bueno, una cosa que, una cuñita, que si no me matan a Carlos del sello, que en 2 días saco disco, viernes 13 de noviembre, fecha bonita y como muy sonora.
Sí.
Viernes 13 sale mi disco nuevo, llevo como 6 años sin sacar un LP y voy a sacar un LP. Y entonces estoy como súper contento, estoy súper, como quedó bonito y sí, estoy como muy feliz. Y se puede hacer se puede preordenar a la gente que lo quiera, bueno, qué sé yo, ¿no? Y se encuentra simplemente julianmayorga.net y ahí está todo.
Ah, bien.
Es absolutamente todo. Ahí se puede comprar, se puede escuchar la música y se puede lo que quiera.
Los videos se pueden ver ahí.
Todo, todo, todo. Y también pues está en Spotify y todas esas vainas que nos roban, que tanto nos roban.
Ese es mi Julio Mayorga. Bueno, Juli, ¿con qué canción dejamos a
pues esta es un tema del disco nuevo, se llama Las Urracas, es un tema instrumental y va de dos urracas que se matan a picotazos, pero es instrumental, entonces hay que imaginárselo.
Vale, mi Juli, muchas gracias,
parce, por gracias.
Ser parte de este proyecto. Un abrazo.
Gracias, parce. Un besito y un abrazo.
La música, muchas gracias. Thank you.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.